なのないののない。Bueno, damas y caballeros, es una mañana de miércoles en la que echaremos un vistazo a cómo están las cosas por el mundo, a cómo están las cosas por Europa y Estados Unidos, a través del relato de nuestros corresponsales. Aquí los que andamos bien, ¿no?
Bien,
bueno,
bien.
Andamos poco, estamos sentados, pero no, sí,
eso
lo
es.
Que nos dejan.
Esto es...
¡Qué chispa!
Salta la mano.
Es que me tronto tal.
Saltas en la mano, ¿eh?
Sí, soy salta el niño. Soy el pequeño saltamontes.
¡Anda!
¡Qué bonito!
Y solo bueno, estamos a miércoles.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
¡A Opa Herrera! ¿Qué tal estamos? O debo llamarte Antonio, que últimamente te llaman Antonio.
Sí,
Antonio,
ayer me llamaron Antonio por la calle y digo, bueno, últimamente todo el mundo me llama Antonio.
Mira, por ahí va Antonio.
Dice, iba yo, no, iba yo andando y dice, no, hasta luego Antonio. Y digo, hombre,
por Dios. Qué retranca.
Fue muy bueno.
Pero, hombre, pero o sea, la cosa es que sabía que eras tú.
Sí,
pero, ya, sí, pero bueno.
Claro.
Pero no, no, o sea, o no.
Sí, sí lo sabía.
De, no,
a que se
o
le
no.
Se le
a que estamos dando algo, por supuesto, que a lo mejor no.
No.
A lo mejor no.
Ay, señor.
De todas formas, luego también te voy a decir las cosas buenas, Herrera. Sí. O sea, es decir, lo mismo te llaman Antonio en vez de Carlos, que tienes corresponsales donde menos imaginas. O sea, ahora vamos a conectar con diferentes lugares del planeta, pero es que en las calles de España hay gente que trabaja para ti, tú no lo sabías. Ayer hablábamos de la dificultad de la lengua china y de la gente que intentaba aprenderlo. Bueno, pues un oyente nos ha mandado este sonido porque el tío se fue a la calle e hizo esto.
En español. Buenos días.
Buenos días, Elena.
Señor Herrera.
Señor Elena.
Ahí, para Herrera.
Buenos días, señor Elena.
Ahora en chino.
Zao shang hao, ai lei la xianshen.
¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Lela es igual.
Lela
es igual, ¿eh? Como
igual. Lela.
El Lela.
Menos mal que no se llama Herrero, que si no sería el Lelo.
El Lelo, sí.
Ay, hoy está.
Vaya día.
Sí que me sale.
Vaya día.
Estoy vitaminado hoy.
Vaya día, Goyo. Bueno, tenido noche de amor.
Esto
creo.
Es. Vamos a ver. Y dicho esto, en un rato hablaremos con los... Bueno, es que me ponéis mucho eco, no se entiende, un poquito menos, con el reverb.
Ay, el líder norcoreano.
No, es que el sonido tiene que ser perfecto.
Ya lo sabemos, Pol Pot, ya lo sabemos. Sí.
Es que le lela si no, no lo hace bien.
En un lato hablaremos con los corresponsales. Ahora hay demasiado poco.
Bueno.
Por los conductos habituales. Menos fierro, que ya dejó claro el otro día que no usa teléfono, sino la última tecnología.
Ahí, ahí.
Ya verás qué jocoso y divertido cuando les llamemos al resto a cobro revertido.
La gente no sabe.
Qué antigüedad, el pelo revertido, por favor.
No es eso.
Ya no hay ni cabina.
Claro. Pero, vamos a ver, hablamos para gente de cierta edad.
Hombre, no, tratemos de bajar un poco, porque es que el cobro revertido ya... Ni se vacuna el cobro revertido ya, ¿eh?
Queridos niños, era cuando llamabas y pagaba el que recibía la llamada.
Yo he llamado mucho por cobro revertido.
¿Ves? Y mira, y es un chiquillo.
Sí.
Bueno, nos hemos gastado todo en la corresponsabilidad de Estados Unidos y pasa lo que pasa. Bueno, pero luego hablaremos de eso porque ahora, compañeros, recordemos que hoy se conmemora la fundación de Roma. Y esto hace que me pregunte, ¿qué han hecho los romanos
por nosotros?
Pues toda la comida que cuenta Goyo.
Eso es.
Espera.
Nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto y el alcantarillado.
Y las carreteras.
Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad.
Sí, sí, de acuerdo.
Y el vino.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
La paz que te folle un pez.
Joder, bueno, un poco fuerte eso.
Monty
Python. Un poco fuerte.
Maravilloso.
Monty.
No, es cultura, lo siento. Claro. Es parte de la vida de Brian.
Claro, así la vida que... de Brian, que debería ser un...
Nos la sabemos. Sabemos hacer todos los papeles, ya.
Todos. Oye, le gusta mucho a nuestro presidente, que me lo dijo en su día, ¿eh? Que le gustaba mucho la película.
No,
o sea,
no, pues entonces estará contento, porque...
Claro. Oye, lo de la Fundación de Roma lo dice Wikipedia. Luego le preguntas a Eva a ver si es verdad, ¿vale?
Bueno, también es el día, fijaos bien, ¿eh? Ese es nuestro día. Es el día de la creatividad y la innovación.
¡Ole! Sin lugar a dudas. Cuidado, cuidado. Ese homenaje a las mentes más imaginativas. Esas a las que el maestro Gila tanto admiraba por cosas como esta.
Han inventado un televisor de pulsera que tiene televisión en colores, frecuencia modulada, calendario, termómetro, horóscopo, despertador. Y tiene un botón que lo aprietas y te dice la hora que es en Bruselas. Que parece una tontería, pero ¿quién de nosotros no ha ido algún día por la calle y ha dicho que ahora será en Bruselas? Y han inventado un ojo de cristal que ve. Pero fíjense ustedes la ventaja de tener un ojo de cristal que ve. En el fútbol, te toca un cabezón delante, haces así, o no tiene ganas de ir y le dices a un amigo, llévame el ojo al fútbol.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí.
Sí, señor. Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
Claro.
Sí, del día que era.
Y los números. Cuando los primeros digitales.
Los primeros digitales.
Lo hemos vivido nosotros, claro.
Precioso, casi. Por cierto.
Pero es que aquello, me acuerdo al el doctor Rech, me acordaré toda la vida, enseñándoselo a mi abuela como una cosa.
Claro, mire, como mire, no
doña,
más.
Doña Cecilia, ojo, mire usted que...
Ojo no con los Casio, que los Casio dentro de muchos años costarán un dinerito, ¿eh?
Ya empiezan a costar. Esos digitales de los 70. Sí, ya empiezan a costar.
Me voy a poner a...
Yo tengo un Timex, yo tengo mi Timex que me regalaron a la comunión. Lo tengo guardado, ¿eh?
Otra joyita.
Vamos a ver, entonces. A ver. Se desinfla la Superliga. Algunos clubes abandonan el proyecto.
Sí, señor. Y eso que aún no han explicado eso, ¿qué? Es que hay cosas que no, que hemos pasado así por alto. Como que dijo Florentino que los partidos podrían durar menos para que los chavales no se aburran. Ojo, que el público asiático está acostumbrado precisamente a todo lo contrario.
Benji, Oliver, los magos del balón, decía el locutor. Lleva el balón Oliver Aston iniciando el contraataque para el New Team. Está ahí calculado contraataque. Hoy es martes. El viernes a las 12:30 tiran a puerta.
Diles ahora a Oliver y Benji que los partidos van a ser más cortos. No meten gol, no les da tiempo.
Yo estaba enganchadísimo a Oliver y Benji. Vamos, que algún que otro capítulo te has tenido que tragar tu padre.
Yo unos pocos.
De Oliver y Benji. Y es verdad, ¿eh? Tardaban en cruzar el campo un capítulo entero, literalmente.
Sí, para sus nervios también. Muy
sí, bien. Era muy bueno.
Pues, para una persona como él.
Me imagino los comentarios.
Era una cosa insoportable el Oliver y Benji.
Era un pesado.
Totalmente, que yo también he visto bastante.
Era pesadísimo, pero este estaba, lo daba en la hora del desayuno, antes de ir al colegio.
Claro.
Y este estaba enganchado con los ojos como...
Pero yo no sé si eso lo pone. El otro día me desperté yo por la mañana y puse un domingo y puse la tele y estaban poniendo el gato cósmico, eso que solo veía mi hijo de chico.
Es maravilloso.
Y lo siguen poniendo
Doraemon,
todavía.
Doraemon.
Qué pesado.
Doraemon.
¿Cuántos capítulos hicieron de eso, por Dios?
Miles, pero está igual. Son brillantes.
Es el mismo.
Bueno, damas y caballeros, Erregón cuenta en campaña que su primera cita con una chica fue para liarse directamente.
Ay, por favor, de verdad.
Ay, qué
no, que cuenta unas cosas. Favor. No entiendo, pero ¿por qué?
La política útil, la política útil.
Por favor, vale, de verdad. Que
es que Goyo, confesiones a cambio de
tiene,
votos.
¿Qué tiene de malo eso?
Pues no. Es infantil, por favor, es infantil. O sea, una persona que se presenta para llevar un... Es que de verdad.
Estoy de acuerdo con María José.
Es que por favor.
Pues yo vi el reportaje que hicieron.
Con la cara que tiene.
O sea, por favor, ni cara ni
reportaje,
no, es que no.
Que era a distintos políticos y os puedo asegurar que era un poco infantil, como has dicho tú, vamos a dejarlo ahí.
Todos.
Porque decían unas cosas de cómo eran los besos y tal, que yo decía, madre mía, y luego les tenemos que votar, por Dios.
Bueno, hay que ver también el contexto, ¿eh? Que yo me lo he imaginado en un acto de campaña hablando y diciéndolo así, pero bueno, si es un vídeo en el que los demás
están
de
pérdida,
no está tan mal, no pasa nada.
Dales tiempo, Alberto, dales tiempo, que todavía queda campaña. Eso es. Dales tiempo. De todas formas, Errejón siempre fue dado a contar intimidades. Recordemos cómo era en sus años de Podemos.
Íñigo Errejón. Bienvenidos a mis dominios. El Círculo Podemos de Imaginarium. Por la puerta grande entra Carolina Vescanza y por la pequeñica entro yo. He tenido que abrir un círculo aquí porque es el único sitio donde no me piden el DNI para entrar. Ya quisiera yo comprarme la ropa en el campo como Pablo Iglesias, pero cuando tienes este físico así tirando en ratonao, pues solo te puedes permitir comprar la ropa en Zara Kids. Íñigo Errejón.
Ahí está. Ya dijo Herrera en la anterior campaña que este chico era muy cursi, me acuerdo. ¿Te acuerdas, no, Herrera?
Sí, todos en general, todos los de esa adscripción son bastante cursis. Además de más cosas. Pero bueno, del 23 de julio al 8 de agosto. ¿Qué fechas son esas, damas y caballeros? Pues que nadie olvide que los Juegos Olímpicos se van a celebrar este 2021.
Claro, porque hablamos de otras cosas, de superligas y tal, pero ahí están los Juegos Olímpicos, ¿eh? Bueno, con restricciones, con mascarillas, me imagino con un público muy contado y recontado. No será lo mismo, pero tampoco, seamos sinceros, las Olimpiadas modernas son como las de antes.
Recordemos un momento que estas son las que le habrían tocado a Madrid. ¿Eh?
Eso es.
Es verdad, es verdad.
2020.
Cuidado, ahí lo dejas, ¿no? Ahí lo dejas.
Qué bien que no lo
dejas. Ahí lo dejas. Pues sí, mira, hablando de recordar, Herrera, vamos a recordar cómo eran las Olimpiadas antaño y nos lo dice Miki Nadal.
Y bueno, había deportes en los que no importaba, que yo no molestaba, que fueran desnudos. Por ejemplo, en el lanzamiento de disco había un tío que hacía así. Aquello se cimbreaba un poquillo. Pero vamos, que la vista se te iba al disco. Pero claro, yo me imagino otras disciplinas, por ejemplo, 100 metros lisos vistos desde frente. Imaginaos, a 3 afroamericanos, 2 jamaicanos, 1 nigeriano. Y en la calle 8, un chino. Claro, tú ves aquello, ¡ay, voy, 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 voy! Visto de frente y dices, es un campo de lianas esto, ¿qué pasa? ¿Quién ha ganado? No lo sé, mira, pisaba latigazo, pisaba latigazo.
Por cierto, ¿cómo reís, eh? ¿No? En su momento hablamos de proponerle a Herrera un fósforos de nudistas, ¿os acordáis, no?
Sí.
Lo hicimos, generó debate
lo hicimos,
a ti.
Lo hicimos.
Yo creo que
lo hicimos. Sí.
No, yo conmigo no. Conmigo presente, ¿no?
Conmigo tampoco.
No. Ah, pues lo hacemos mañana, mira.
Venga.
Mira.
Hola. Ya no lo hacemos. Nudista.
Ahí vamos. Es.
El Congreso inicia una triple reforma legal para que los animales dejen de ser cosas.
Sí, lo propuso en su día el Partido Popular, aprobado por unanimidad, pero luego se pospuso, ahora lo ha hecho el PSOE y parece que saldrá adelante. Aunque, seamos sinceros, incluso los que nos gustan los animales, hay bichos que parecen realmente cosas.
El caballito de mar. ¿Qué ruido hace un caballito de mar? Con esa boca, como no haga pompas. Porque ese animal está hecho a mala idea. Para mí que no lo diseñó Dios. No, ese diseño es más bien de Jadro. Que lo ves nadar al pobre, parece que va diciendo... Lleva picándome la espalda desde que nací.
Claro, es que ese bicho... Por cierto, menos mal que son pequeños, porque si los miras fijo... De cerca son
muy
feos,
monos.
Feos.
A mí me gustan los caballitos.
Precioso.
Lo pones en una casa de playa, en la mesita de recibidor,
y queda precioso.
Un caballito de mar, es muy bonito.
Verde merilado.
El pomo del cambio de marchas también, junto con
este año te regalo uno, Herrera, te regalo uno.
Es que qué poca sensibilidad.
Para tu casa.
Con el mundo animal.
Yo te digo una cosa, tú ves la cabeza de un caballito de mar, no estoy de broma, y ves la cabeza de un caballo árabe y es la misma.
Se parecen, sí, pero son muy finas el morro. Sí, sí.
Muy elegante.
Los psicólogos advierten de las consecuencias de no poder besar desde que empezó la pandemia.
¿Cómo? Era besar, pero se me ha ido la R con la S. Ah. Oye, lo de los besos. Luego hablaremos de besos, pero siendo cierto, hay excepciones, porque aquí Navarro y yo estamos muy de acuerdo. Hay besos sobrevalorados.
El beso bueno te lo sigues dando. Pero ¿y los dos besos de saludar que te has quitado, eh? Que bueno, luego está esa gente que te da, en vez de darte dos besos, te da dos cabezazos, ¿eh? Que te pone la mejilla, o sea, tocarte la cara te la toca, pero es pum. Y dices, soy tu colega. Y no, eres un cabestro abriéndote paso por la calle esta feta, tronco. Me da igual cómo me digas que te has llamado, porque ya se me ha olvidado porque me has dejado noqueado. Claro. Luego está esa gente que te pega a la cara, a tu cara, pero que giran el morro hacia el otro lado.
como para no tocarte y para no besar, pero gira el morro para el otro lado, que lo giran tanto que han besado a gente que no están saludando, ¿sabes? Que han besado al del otro lado de la calle, ¿sabes? Y luego está la modalidad de esa gente que apoya la cabeza en el aire, que no te toca. Sí, y la lleva al otro lado, también la apoya en el aire. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Pues la próxima vez te voy a dar yo la mano, pero no voy a tocarte la tuya. Te la voy a dejar al lado, en el aire, y la voy a mover así para arriba y para abajo. Que te quede la duda, que no sepa si te estoy saludando o me estoy sacudiendo el pizarrín. ¿Sabes a qué estás haciendo?
Hay que dar eso. Oye, el último beso que disteis...
los besos, porque ya no se dan besos. ¿Sí? Pero a mí me gustan los besos repetidos.
Sí.
Lo manchego.
De abuela.
Sí, exactamente.
Yo lo paso. Oye, Herrera, ¿el último que diste fuera de casa? ¿El último que diste?
Pues es que hace mucho que no se dan besos. Sí.
Bueno, con mascarilla. Se da ese beso mascarillero, ¿no?
Sí, bueno. Te tocas un poco
tela con
así,
tela un poquito.
Más bien mentón con mentón.
Sí, es de mentón, efectivamente.
Más abrazos ahora.
Tú me respondes a los besos que te doy con palmaditas en la espalda, que está muy bonito, ¿verdad?
Eso lo odia mi hijo.
Un eructino, o sea, ¿no?
Sí.
A ver, o sea, si no te va a querer. Como cuando eras pequeño.
¿Cuánto tiempo llevo sin verte, papá? Hay que ver, ay, de 20 para acá, hay que ver, hijo. Y palmaditas en la espalda.
Y te da así.
Además, Alberto, no muchos, dos o tres.
Alberto, mi hijo diciendo, le haces
circula,
eso.
Circula.
A mi hijo le haces eso. Cuando, eso es. Dice, ¿por qué quieres quitarme de encima? Pues yo le hago, toma, como cuando era pequeño. Y puede ser lo peor que yo le haga. Es una cosa.
Y yo siempre le digo, no vayas a ser tan cariñoso conmigo. Hombre, que tengo yo una edad, por favor.
Pero si eso es cariñoso.
Sí. Qué bueno. Alberto, tienes que escribir las memorias. Aventuras y desventuras con mi padre.
Vale.
Bueno, ¿y algún chiste que tengas para este miércoles?
Tengo. Hoy jugamos Betis Athletic.
Sí, a las 8 de la tarde, sí.
Bueno, pues traigo uno del gran Joaquín, vuestro capitán, que siempre es grandioso, y esta vez también.
Dice, nivel de ortografía... Dice, excelente. Dice, dime dos nombres con tilde. Dice, Matilde y Cleotilde.
Ahí está. Y ahora vas y lo cascas.
Oye, los de Leti, os podíais haber quedado aquí un mes a vivir tranquilamente.
Claro, pues sí, perfectamente. Mi hermana tenía, de no haber existido pandemia, mi hermana tenía reservado durante 16 días para que pudiéramos estar en las dos finales. Tenía acogidas no sé cuántas habitaciones y no cuántos sitios. Sí. O sea que una pena porque hubiéramos ido de vacaciones a Sevilla. Claro. Hubiéramos cogido hasta acento. Bueno, dicho esto, conectamos en breve con los corresponsales de COPE para testar la situación. Dicho conectamos y no llamamos por teléfono, que luego Fierro se me enfada. Empezando, por cierto, con él, que viene del país donde desayunan, como dice Agustín Jiménez, raro.
Tenéis Estados Unidos, un país que tiene una alimentación, lo digo, pues si vamos a comer allí, cuidado. Comer, tiene una forma de comer muy rara. No sé si aquí la hemos adoptado un poco. Yo me acuerdo cuando tenía 7 años, llegó mi madre con los cereales para desayunar. Yo eso no lo había visto en mi vida. Empezó a echar cereales en el cuenco. ¿Qué te parece? Pues que no va a haber sitio para mojar la magdalena, lo que me parece.
Ahí lo tienes.
Yo he comido yo nunca cereales, oye, nunca.
Yo tampoco.
Yo sí.
¿Cómo?
Yo sí.
¿En serio?
Que yo nunca he comido cereales.
Yo me he hinchado, vamos. Me he hinchado. Y en Estados Unidos tenían cereales de todo. Yo recuerdo cuando vivimos allí en Miami... que era impresionante la cantidad de, bueno, pues cereales de Oreo, de los Fruity Loops, los otros, me ponía fino. Así volví hecho un bolín.
Es que sí, hay que tener cuidado con los cereales,
claro. Arturo Pérez Bastante. Reverte, creo que desayuna todos los días algún tipo de cereal.
Yo no he probado cereales.
Yo no he probado
en
mi vida.
Claro, es que no os gusta la leche, claro. No tiene sentido.
Entonces, al café no le voy a echar cereales, queda regular.
No,
al café solo.
Que se los comen a puñados.
Al whisky.
No, hay gente que se los come a puñados.
A puñados. Yo nunca, ni es que ni los he probado, vamos.
Bueno, son las 10:30. Un moment que no sabemos de parler de la mutua.
Sí, de la mutua, sí. Y además, también de lo que hacemos por las mañanas, que sales a hacer dos cositas y pierdes todo el día. Pues no, con la mutua no, porque la gente se cambia a la mutua porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 900-555-555. 900-555-555. Que sí, que esto es muy fácil, que esto es la mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan Fierro, el hombre que habla desde la fibra y con la fibra en Washington. Buenos días, buenas noches, Juan.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches. Con todo tipo de fibra, la eso óptica es. Y la de cristal, con toda
eso
la que me pongas.
Eso es, y la muscular.
Exactamente.
Bueno, hay dos noticias que hablan de la vacunación. Bueno, una que hay caída de la vacunación en zonas rurales en Estados Unidos y otra de que, por ejemplo, el estado de Alaska ofrece vacunas a todo el turista que visite ese estado.
A partir del próximo día 1 de junio, todo turista que llegue a Alaska, si quiere, si no está vacunado, se va a poder vacunar. El gobierno de Alaska va a utilizar los fondos federales para esta campaña con la que pretende recuperar el turismo del estado. El gobernador de ese estado, que es un republicano, Mike Dunleavy, cree que están ante una gran oportunidad para que el turismo se recupere en ese estado, que es uno de los principales ingresos de Alaska. Así pues, si vamos a Alaska y no estamos vacunados, pues nos vacunan gratis en cuanto lleguemos. Aproximadamente hay que decir que el 40% de la población de Alaska ha recibido ya al menos una de las vacunas. Es uno de los estados más adelantados en cuanto a la vacunación. Fue el primer estado aquí en los Estados Unidos en permitir a todos los mayores de 16 años que se vacunaran. Y Alaska ha utilizado hasta el momento el 68% de las vacunas que le ha enviado el gobierno federal. Así que tiene todavía vacunas de sobra y así que sí, bueno, se anima a la gente a viajar a Alaska, que como digo es un destino turístico bastante importante en los Estados Unidos, pues si quiere se va a poder vacunar en cuanto llegue en cualquiera de los aeropuertos.
Bueno, pues porque por lo demás la vacunación ¿cómo sigue?
Como decías, están algo preocupados por la bajada de las vacunaciones en algunos estados en el centro del país, en áreas rurales. Había una media de 400 vacunas en algunos condados, 400 vacunaciones al día, está bajando a unas 250. Están preocupados por ese aspecto, pero bueno, sigue el ritmo de vacuna. Ahora mismo el 27% de los estadounidenses está ya totalmente vacunado, más de un 40% ha recibido la primera dosis. En cuanto a las edades, entre los mayores de 16 años el porcentaje de vacunados es del 51%, mientras que entre los mayores de 65 años el porcentaje de vacunados es ya de más del 65%. Siguen a un ritmo bastante importante, más de 3 millones de vacunas diarias, los fines de semana pasan los 4 millones, así pues sigue bien el ritmo de vacunación aquí en los Estados Unidos, aunque las autoridades siguen advirtiendo, va muy bien el ritmo de vacunaciones, pero es que sigue habiendo muchísimos casos, es decir, la media es casi de 60.000 casos nuevos al día. Ayer hubo 58.000 casos y el número de muertes también está todavía en números altos. Ayer 796 casos de muertes en los Estados Unidos por el COVID. La media es un poco más baja, unos 500, 600, pero bueno, ayer casi 800. Es decir, sigue el buen nivel de vacunación pese a esos problemas quizás en áreas rurales, pero también el número de casos sigue siendo muy importante.
Gracias, Juan.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Bruselas. Concejero, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Y Bélgica está ahí, ni sube ni tampoco termina de bajar, ¿no?
Bueno, pero te diré que estamos muy contentos, profundamente contentos, Carlos. Yo, al menos después de 4 años en Bélgica, te lo diré, porque el próximo 8 de mayo, en principio, tendría que volver a abrir la hostelería en el país después de casi 7 meses. Ahora te lo cuento porque efectivamente, como decías, la cosa no acaba de mejorar. Ahora mismo hay una media de 420 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, por encima de muchos países de la Unión Europea. Además, estamos muy cerca de las 1.000 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. De todas formas, la situación tampoco termina de empeorar y ya se han empezado a relajar las medidas. Por ejemplo, esta semana, Carlos, han abierto los colegios. También se permite entrar y salir de Bélgica, porque es una cosa que no ha tenido mucha repercusión, pero durante todos estos meses estaba prohibido realizar cualquier tipo de viaje, salir del país, si no era imprescindible. La semana que viene, en principio, van a abrir los comercios, van a abrir también las peluquerías, y para el 8 de mayo, la gran celebración. Se espera que abra la hostelería, De todas formas, esto viene un poquito con truco, porque van a abrir solo las terrazas. Y no se sabe todavía muy bien hasta qué hora. Ahora mismo el debate es si se va a permitir cerrar a las 8 de la tarde, a las 10 o a las 11 de la noche. Aunque muchos hosteleros, te puedes imaginar, que están un poco moscas porque dicen, oye, ¿usted me va a permitir abrir las terrazas en Bélgica? Que eso es jugársela mucho, porque claro, te puedes imaginar que aquí estamos todos contentos, Carlos, pero el 8 de mayo nos podemos encontrar aquí que están cayendo chuzos de punta y con un aire fresquito del Mar del Norte que impida que nadie se pueda sentar en una terraza a tomar una cerveza. Pero bueno, de todas formas, parece que la situación mejora y llegan buenas noticias.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Carlos.
Fuerte abrazo en Francia, Asunción Serena. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
El número de contagios es alto, pero va bajando un poquito, ¿no?
Sí, un poquitín. O sea, estamos en 33.000 casos positivos de media en los últimos 6 días, que es una cifra pues bastante elevada, pero en comparación con lo que había hasta hace una semana, que eran 40.000 diarios, pues en fin, podemos decir que están optimistas en cuanto a esta evolución. Pero bueno, el ministro de Sanidad se muestra prudente porque también es cierto que en estos últimos días la gente se ha hecho menos test, y entonces eso pues podría explicar también el que se han detectado menos contagios. Y luego, además, el número de pacientes hospitalizados en cuidados intensivos sigue siendo muy alto, casi rozando los 6.000, y han fallecido 375 personas, o sea que, como veis, las cifras siguen siendo altas. Pero bueno, están contentos en el lado, por ejemplo, de las cifras de vacunación, porque hay casi 13 millones de franceses que ya han recibido al menos una inyección, y está Macron está sacando pecho diciendo que Francia está entre uno de los países que más ha vacunado de la Unión Europea, aunque son unas cifras un poco, en fin, que habría que mirar un poquito mejor, ¿no? Porque resulta que el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades lo que refleja es que, bueno, Francia está en el 10º lugar de los 27 países entre los que han recibido una inyección, pero entre los que tienen el porcentaje más alto de los que han recibido 2 inyecciones, ahí no se encuentra Francia. Están ya en el 15º lugar y está superado ahí por países como el nuestro, España o Italia.
Bueno, y ¿sí? Se prepara la vuelta al colegio y esas cosas.
Así es, para que ya sabéis que los de primaria vuelven al colegio el lunes, dentro de 5 días, y los de secundaria la semana siguiente. Y entonces, pues ahí tienen que estar, están evaluando esta mañana justamente qué tipo de protocolos van a aplicar, si cerrar una clase en caso de que haya un caso positivo o solamente esperar a que haya 3. En fin, todas esas cosas que han ido evolucionando a lo largo de los meses anteriores, antes de cerrar los colegios, y que ahora al abrirlos, pues van a ver qué es lo que quieren aplicar mejor. Luego también a ver cómo despegan el tema de los autotest, porque han hecho pedidos de unos 250 millones de test y unos 50 millones para los colegios. Entonces, si tienen que ser los padres quienes los hagan, o si son los profesores, o si se puede dar a los alumnos si estos tienen más de 15 años. Claro. En fin, eso todavía está por fijar. Y luego, por supuesto, perfilar el tema de las terrazas y de los lugares culturales que prometió Macron el 15 de mayo empezarían a abrir, y no las tenemos todas con nosotros, así que
es el panorama en Francia. Gracias, Asunción. Y estamos en Alemania con Rosalía Sánchez. Buenos días, Rosalía.
¿Qué tal? Buenos días.
O sea, ¿otra vez se prepara un endurecimiento con toques de queda?
Sí, sí. No, Merkel no podía hacerlo por ley, pero ya está llevando a cabo la reforma de la ley de protección contra infecciones para restarle competencias a los Bundesländer y poder tomar ella las decisiones centralizadas desde Berlín. Y lo que nos espera pues son toques de queda a partir de las 10 de la noche, que aquí no había habido nunca todavía toques de queda, reuniones con solo una persona más, aparte del núcleo familiar, tanto en la calle como en casa, y cierre total del comercio no presencial. Todo esto a partir de una incidencia de 100 por 100.000 habitantes en 7 días, los colegios cerrados a partir de una incidencia de 200. Así que estamos aquí esperando. El jueves ratifica el Bundestag la reforma legal y yo creo que la semana que viene nos vamos a ver con esto, ¿no? Bueno, la incidencia ahora mismo está en 160, o sea que sí, que se aplicaría en prácticamente todo el territorio. Y este domingo, pues ha habido un acto de homenaje solemne del Estado, de homenaje a los 80.000 fallecidos por COVID que se han alcanzado ya en Alemania, ¿no? Digamos que es así. Ese es el marco en el que se toma estas decisiones. Un homenaje, por cierto, en el que todos los representantes de todos los partidos políticos asistieron, y de instituciones del Estado, por supuesto, asistieron a un servicio religioso ecuménico donde ni un solo político tomó la palabra, y donde, bueno, pues fue un reconocimiento a las personas que se nos han ido y a todos los que han perdido a seres queridos.
En Polonia termina la campaña de vacunación el 10 de mayo.
Sí, es Polonia es un país bastante parecido a España bastante en términos de población, de extensión, ¿verdad? Pues bueno, sí, el 10 de mayo todas las personas mayores de 18 años que hayan querido vacunarse podrán hacerlo. Están llamando, va muy rápido ya, están llamando cada día. Pueden pedir cita los de determinado año de nacimiento. Ese mismo día piden cita y se procesan esas citas. Va muy rapidito. Sigue habiendo en Polonia, bueno, pues más de 9.000 contagios diarios y en las últimas 24 horas, por ejemplo, 600 muertes. O sea que tampoco es que sea una situación idílica. Pero bueno, la campaña de vacunación, los suministros los tienen más o menos asegurados y ya lo ha anunciado el portavoz de gobierno, que el 10 de mayo terminan de vacunar y empieza la nueva normalidad esta.
Grandes abrazos, Rosalía. Hasta la semana que viene.
Carlos, aprovecho para contarte una noticia de última hora que seguro que os interesa escuchar. El Fondo de Reconstrucción Europeo estaba pendiente de una sentencia del Constitucional alemán que había suspendido la ratificación alemana. Pues bien, acaba de emitir la sentencia al Constitucional y levanta la suspensión. O sea, Alemania va a poder ratificar el fondo y esos 750.000 millones de euros en ayudas COVID pues siguen adelante.
Grandes abrazos.
Un abrazo.
Hasta la próxima. ¿Qué cuenta Oxicol?
Pues mira, seguimos hablando de salud, porque los problemas de salud nunca vienen solos. Por eso, cuando tenemos más de 200 de colesterol y los triglicéridos también nos preocupan, hay que hacer lo que ya sabemos que hizo nuestro amigo Jorge, el técnico. Oxicol Plus Omega, se cuida un poco. A los dos meses vuelve a repetirse los análisis. Oye, que no se lo podía creer, los niveles volvían a estar normales gracias a la monacolina K, el omega 3, el extracto de olivo, y además con esto ayudas a cuidar tus triglicéridos y a mantener una función cardíaca normal. Toma Oxicol Plus Omega de Ken Pharma, y si solo tienes el colesterol alto, Oxicol, que funciona de venta en farmacias.
En el Reino Unido, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Paloma, uno de cada cinco ha recibido ya las dos dosis de la vacuna.
Sí, uno de cada cinco adultos. En un país de 68 millones de habitantes se han inoculado ya más de 43 millones de dosis. Y efectivamente, uno de cada cinco ya tiene la pauta completa. O sea, más de 10 millones de personas con las dos y otros 33 con la primera. Por edades, los mayores de 50 ya están. Los menores de 50, algo más del 30% vacunados. Y en junio terminaría la ronda. En otoño ya, inyecciones de refuerzo para fortalecer las defensas. Así que imagínate, Boris Johnson no desaprovecha ni media para sacar pecho, lógicamente, hasta el punto de que ayer, en la rueda de prensa del COVID, se dejó entrar el tema Superliga. Y ahí ya unió conceptos en el mismo tono triunfal como de prócer, ¿no? Llamándoles cártel del fútbol y prometiendo soluciones legislativas. Está en racha, desde luego, porque es que será por las vacunas, será por el macroencierro que hemos tenido, pero en las últimas 24 horas un total de 33 fallecidos por coronavirus en todo el país.
Sí, y luego está preparando ya el tratamiento, dice Boris Johnson, la pastilla para el coronavirus en otoño.
Sí, sí, ese es el nuevo músculo, una task force, un grupo de trabajo específico para buscar eso, la pastilla o la tableta o la píldora, lo que sea, que consistiría en tratar a los pacientes en sus casas. No ha trascendido el número de millones, la inversión concreta, pero Boris Johnson ha prometido que para otoño lo tendremos. Algo sabrá él, que nosotros no. Desde luego, hay un grupo de científicos financiados expresamente para encontrar eso, el tratamiento, de manera que a partir del otoño, cuando llegue esa nueva ola, te quedes en casa, te tomes lo que te den y se acabó el problema.
Gracias, Paloma.
Abrazos.
Abrazos en Italia. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, vuelven los estudiantes a los colegios. ¿Y qué más cosas pasan por ahí?
Pues sí, vuelven porque el gobierno quiere, pero los sindicatos y los médicos han puesto el grito en el cielo, Carlos, porque están convencidos de que para el próximo 26 de abril no está garantizado todavía un entorno seguro para los estudiantes. Y además las cifras de Italia, aunque se han reducido, no están para echar cohetes. En las últimas horas hemos tenido 390 fallecidos y más de 12.000 nuevos contagios. Probablemente hoy o mañana el Parlamento va a aprobar la prórroga del estado de emergencia hasta el 31 de julio, ¿eh? evidentemente quieren salvar el agosto, pero esto sigue siendo serio en Italia, ¿no? Según está previsto, comenzaremos a relajar las restricciones a partir del próximo lunes. Se va a iniciar un camino de reaperturas nada fáciles, porque ahora mismo están a la gresca las autoridades sanitarias con los gobernadores de las regiones que han pedido que se relajen las restricciones. Y créeme que lo de la vuelta a las aulas se está convirtiendo en una discusión de Estado, porque claro, aunque todo lo que se está armando para nada, porque en realidad van a quedar pocos días de clase, el calendario escolar concluye el 8 de junio y no está previsto de momento que lo alarguen, pero evidentemente se está estudiando hacer un test de coronavirus entre los estudiantes para rastrear dónde puedan estar los contagios, a poder hacer frente a los brotes, y sobre todo el punto de mira está en el transporte público, que corre el peligro de convertirse en una fuente de contagios, porque realmente en Italia está más bien, o sea, el transporte público, la carencia es notable, es muy lento y es muy antiguo, ¿no? Y por lo tanto no se puede garantizar que haya un número adecuado de autobuses o que se multipliquen los trenes para llevar a los estudiantes.
Bueno, eso es lo que ocurre en Italia. Gracias, Eva.
Arrivederci, un abrazo.
Arrivederci. En Portugal están bien, están viviendo un respiro. Parece que los números les sonríen. Begoña Íñiguez, buenos días.
Eso es, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, aquí realmente en las últimas 24 horas han fallecido por coronavirus 5 personas, pero es que el otro día, el lunes, no tuvimos ningún fallecido en el territorio continental portugués, solamente uno en Azores. Se han producido 424 nuevos contagios y desde la semana pasada, crucemos los dedos, no ha aumentado el número de internados en las UCIs. La incidencia acumulada, para que os hagáis una idea, está en 60 casos por 100.000 habitantes. Por eso estamos ya en la tercera fase de la desescalada, que ha comenzado esta semana con todo prácticamente abierto en Portugal. Restaurantes que ya pueden servir dentro, hasta 4 personas. Han vuelto todos los escolares, hasta la universidad, a clase. Aquí también hubo una cierta polémica, pero yo creo que está bien que se vuelva a la normalidad. De hecho, ya tenemos los cines y los teatros abiertos. Y os puedo decir que hay vida en las calles, hay tráfico. Yo ayer tuve que ir a Cascais y es que había, por primera vez viví atasco. Y vivir atasco significa que hay normalidad. Y de hecho, el fin de semana pasado, Carlos, estuve por primera vez en la playa, en Caparica, porque por primera vez pudimos salir del municipio en meses y, bueno, pues parecía que estábamos en verano. Y realmente es que también tenemos una noticia positiva y es que por fin está aumentando mucho la vacunación en Portugal. El 20% de los lusos, más o menos como en España, ya han recibido la primera dosis y solamente el pasado fin de semana se vacunaron a más de 120.000 portugueses. Y tengo una noticia de última hora. Y es que un ayuntamiento que tú conoces muy bien, Carlos, que de hecho el alcalde me mandó saludos para ti, el ayuntamiento de Cascais, Carlos Carreiras, su alcalde, me decía ayer que están pensando y están haciendo todo lo posible para poder fabricar la vacuna rusa Sputnik 5 en Cascais, porque considera muy importante, un poco lo que decía Paloma, es que hay que pensar después, en lo que va a pasar después. Entonces, traer aquí a Portugal esta fabricación pensando en que el COVID va a continuar mucho tiempo y que los ciudadanos vamos a tener que protegernos. Y clamor popular también para que de una vez abran las fronteras entre España y Portugal, que llevamos así, Carlos, 3 meses.
Gracias.
Gracias, Begoña. A vosotros.
Besos, besos. Pues habéis el panorama, sigo diciendo que aquí podemos darnos con un canto de los dientes.
Yo hay casos que hay cosas que no entiendo. Si Bélgica, Francia, Alemania llevan encerrados tanto tiempo con los bares cerrados, ¿por qué no bajan? Entonces eso significa que los cierres no sirven para nada.
Sí, bajan, la incidencia está en Alemania. ¿Ha dicho 160? Aquí estamos de media, 240.
Que bajan, pero que no es el foco, no es el problema, y lo estamos viendo en Madrid, que en Madrid se mantiene abierto y es verdad que sube la incidencia, pero no tanto en relación a sitios en los que mantienen en los comercios cerrados.
Y en Valencia, en Navidad, de cuando cerraron, no bajó.
De hecho, hablamos con Alemania, con españoles en Alemania el otro día y nos decían que no entendían las cervecerías cerradas y la gente hacinada, como aquí, haciendo botellón a su manera en las calles, con lo cual al final es lo mismo, o en casas.
Y ayer John entrevistó a una señora, creo que era, en Serbia también se está haciendo viajes de vacunas turísticas.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, pues nada, iremos a Serbia, que es muy bonito.
Claro,
también,
vas allí, te vacunas y te lo pones.
Muy bonito es, por cierto.
Hombre, ¿no quieres hacer un programa allí
muy
o algo,
bonito,
Herrera?
Serbia.
Croacia es más bonito que Serbia, pero bueno.
Croacia es que es espectacular.
Es, muy
es que no nos han quitado el turismo por de milagro, pero bueno, en fin.
Exacto.
Por ese caracterillo que tiene.
Exactamente,
ellos.
Tiene un carácter. Poquito. No quería decirlo, porque ellos son así, como muy venidos arriba. Pero
bueno, pero es que entre ellos se han peleado mucho.
Sí, eso sí, lo digo, por eso entre ellos. Luego fuera no, son gente simpática.
Entre ellos se han peleado telas.
Desde el siglo XIV, llevan dándose
guantazos. Desde ayer estuve comiendo con Dragutinovic, el que era el defensa central de Sevilla,
claro.
Que es un tío fantástico, adorable, es un armario.
Un armario empotrado.
Y el Dragu me decía, dice, mira, yo por supuesto me quedo en Sevilla para toda mi vida. Yo
sí,
no me
vive
voy
aquí,
de aquí. De aquí no me voy ni con agua caliente. Dice, pero es que allí tú sabes cómo somos. Como estemos un poco calentitos.
Sí,
ya está
liado. Él lleva tatuada la cara de su presidente.
Sí. Bueno, ahora noticias, si les parece bien. A las 11:10 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.